Buenas tardes y bienvenidos a la décima sesión del curso de Doctrina Social de la Iglesia que organiza el Corrent Social Cristià, que como sabéis es una organización que quiere recuperar los valores cristianos en nuestra sociedad, ¿no? Llevamos ya 10 sesiones, nos quedará solo una, que será ya en septiembre. Estaba prevista en julio, pero la gente ha dicho que en julio no se podía conectar y que les iba mal. Y hemos preferido, pues en septiembre, será el último jueves de septiembre, 25, ya os avisaremos, ¿no? Recordaros las cosas prácticas mientras va entrando la gente, lo que siempre hemos comentado, que la sesión será en castellano porque hay gente de fuera de Cataluña e incluso de Sudamérica. Recordad poner vuestro nombre real en el chat para que sepamos realmente quién ha estado, ¿no? Y recordaros también que el curso se graba, como ya sabéis, que ahora incluso para que sean más fáciles de encontrar, en la web las hemos puesto por orden y todas en el mismo sitio para que puedas ver la primera, la segunda, la tercera, y si estás en la tercera, que luego te aparezca al día siguiente la cuarta, ¿no? Sobre todo recordad de apagar los micrófonos, porque es lo típico que se deja abierto. Por ejemplo, ahora Josep Escolar lo tiene abierto. Pero si alguien pasa por el lado, entonces hay un ruido, pues más vale que los tengáis todos cerrados. Y también recordaros que las preguntas serán por el chat. Siempre cuando son tanta gente, más vale hacerlas por el chat, porque así también te lo piensas mejor qué es lo que escribes, ¿no? Si no, la gente se pone en la pantalla, empieza a divagar y al final no hace la pregunta y habla mucho rato, ¿no? Diría que no me he dejado nada, ya, como ya es todo tan práctico, ya lo voy diciendo de carrerilla y voy cambiando el orden, ¿no? Pues como decía, ya ha pasado suficiente tiempo, ya pasan 6 minutos, supongo que estaremos ya todos. Hoy haremos la sesión número 10, que es sobre el medio ambiente. La sesión sobre medio ambiente la dará Pau Cardoner, que por cierto es mi hijo, él es ambientalista y ha estado colaborando en ecoparroquias. Y por tanto tiene bastante experiencia en lo que es fe y medio ambiente, ¿no? Os dejo que hable él, porque es lo que habéis venido a escucharlo a él y no a mí. Por tanto, andaban Pau, con vulguis.
Bueno, muchas gracias por venir, porque el tema, a veces pasa que ese tema justamente tiene menos, bueno, menos
Tirado.
quórum, ¿no? Pero, pues es un tema interesante. A ver, bueno, yo creo que ya podríamos, si queréis un poco más de... Porque me interesa. No, ya lo voy a explicar. Podemos ya empezar con la presentación, por favor, Ramón, porque la lleva el compañero, Ramón. Podemos ya empezar, porque aquí en el título ya veis un poco cómo se va a desarrollar. Voy a desarrollar el compendio, que es relativamente corto, entonces vamos a ir punto por punto. Alabado sí, que esto. Os dijeron en el último correo que íbamos a hablar del compendio y de cómo la Laudato Si lo amplía. Es verdad que aquí vamos a decir poco porque a primera vista es muy continuista. Esto lo vamos a ver. Y después un poco de discernimiento, porque es importante. En este tema se mezclan muchas filosofías de base que todas con buena intención se aplican al medio ambiente, pero hay mucha mezcla. Entonces, un poco de líneas de discernimiento desde la Iglesia. ¿Cuál es la manera, ¿no?, de abordarlo? Entonces no distraernos, no confundirnos, porque esto es lo que hace que a veces el tema parezca en el que no sea nuestro, que no sea algo propiamente cristiano. Entonces, pasamos de diapositiva. Pues como di os dije, se envió un esquema, que es verdad que yo lo sabía, lo tenía en mente. Lo que pasa es que a lo largo del año he ido pensando y al final he ido viendo cuál era la manera, lo más interesante que podría presentar para que ayudaros, alentaros a que este tema pues se hable más en la iglesia y se proponga como algo importante desde la base, no solo desde arriba. Entonces, lo que me ha pasado es que al final esto de compendio y la datos sí, pues claramente lo vamos a hablar, pero no voy a hacer mucho las diferencias, aunque me hubiera gustado. Porque podría haber un poco más de diferencias a nivel teológico, pero simplemente, bueno, ya lo veréis que no. Yo lo trato como como si fuera realmente la continuación una cosa de la otra. Entonces, también se presentó que se iba a hablar de la crisis social y ecológica como otro apartado, pero no es otro apartado. Es que la manera como se presenta siempre es que está siempre una cosa relacionada con la otra. Entonces no hay un apartado que hable de esto, sino que siempre hay la crisis social y la ecológica van de la mano en todo momento. Y el punto que sí que es verdad que no voy a tratar no voy a desarrollar es el de la Agenda 2030, porque debería también hacer un análisis pues muy exhaustivo y porque me parece más importante antes de hacer algo que es previo, un paso previo, que es discernir lo que es ideología de lo que es doctrina social de la Iglesia. Entonces, una vez hecho esto, con esta herramienta, podríamos un día hacemos un foro y hablamos de la Agenda 2030, pero creo que el paso previo es más importante y es suficientemente importante como para ocuparnos bastante tiempo, con lo que no hay tiempo de hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el índice en el que desarrollaré la sesión? Pues primero hablaremos de unas consideraciones previas que tienen que ver con mi contexto, un poco mi experiencia, para que entendáis cómo enfoco el tema y por qué a veces parece como que me mira desde fuera, ¿no? No os voy a decir, pues, esto es así, todo el mundo lo cree así, lo hacemos así, porque no es del todo verdad. O sea, vamos a ser un poco sinceros, ya veréis, ahora vamos a entrar. Después, una vez este contexto explicado, sí que vamos a entrar en el compendio punto por punto. Ah, especialmente me quiero centrar en el primer bloque, entonces lo otro, pues según el tiempo que haya, más o menos, ¿eh? Pero creo que el primer bloque es lo más importante porque al final se trata de desde dónde estamos mirando el mundo. Y después, claro, cuando la DSI, la doctrina social, se empieza a hablar de biotecnología, pues nos va a decir, oye, vigila con el pie en la derecha porque vas a caer. Vigila si lo pones en la izquierda porque también vas a caer. Y está todo el rato así como de aquí para allá, ¿no? Pero lo importante es, bueno, pero ¿cuál es el criterio, ¿no? Entonces, después hay un. En un mundo, al final de todo, voy a presentar la Laudato Si como un complemento al compendio, pero ya digo que no me he extendido en hacer un análisis exhaustivo, porque puede ser interesante sobre los principios teológicos o otros cambios que hubiera podido haber. En principio, a primera vista, sin entrar mucho a fondo, es continuista, no hay nada de nuevo. Pero esto es verdad que es chocante, pues que chocante, no sé cuál sería la palabra, pero es verdad que el hecho de hacer una encíclica sobre el tema ya le da otro relieve y bueno, el lenguaje, todo, pues le da como más relieve, pero no es otra doctrina, no es nuevo. Y al final, pues eso, ¿no? Un poco también para ver cómo discernir lo que es ideología de lo que es moral cristiana, según qué criterio. Entonces, vamos a entrar en eso. A ver, es un poco. No es lo que estaba previsto, pero me parece que es muy interesante. Claro, yo vengo de esto, ¿no? Decía mi padre, yo he estudiado ciencias ambientales, soy cristiano de ir a misa pues, cada domingo, pues, toda la vida, pero nunca me había planteado, pues, para mí era como muy, muy normal que se pudiera leer, que se pudiera interpretar cosas como el ecologismo, el feminismo, ¿no? Ideologías desde el cristianismo, y no había planteado nunca que podría haber podría haber, digamos, una contraposición entre las dos cosas, ¿no? Entonces, al principio, cuando salió la encíclica, pensé, pues esto, pues normal, ¿no? Sí, claro, de partir de la teología vamos, le damos una base más sólida a lo que ya piensa el mundo. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que hay realmente un desfase entre lo que primero, tres desfases vamos a hablar, entre lo que la Iglesia dice y lo que hace. Antes del Papa Francisco, no se hacía hacer del tema ecológico, no se hizo casi nada. Nos dicen que Papa Benito puso placas solares, ¿no? Pero bueno, es como muy simbólico. Entonces, a partir de la encíclica, es verdad que sí que se empieza a hacer, como bueno, desde arriba, pues más una plataforma para hacer que cada parroquia pueda explicar a las otras lo que ha hecho, ¿no? Pero como para promover este tipo de cambios. Pero en realidad hay como un desfase también entre que lo que dice la Iglesia parece que, pues mira, sí, que queda bien, ¿no? Porque si dice lo que dice todo el mundo. Pero hay un poco de desfase en ese sentido, ¿no? Después hay un desfase también, porque en algunos sitios sí que se ha conseguido esta promoción, ¿no? En América Latina, en África, o en algunos sectores, yo diría Justicia y Paz, por ejemplo, jesuitas, TC, hay algunos sectores de eclesiales bastante minoritarios, diríamos progresistas, que sí que se han metido, pero hay otros sectores que en absoluto, en absoluto. Por lo tanto, aquí también hay un desfase, ¿no? O sea, una discordancia. Y por último, también, hasta en la gente que diríamos, no sé, opone, ¿no? Es decir, sí, acepta que hay una verdad, o sea, una ética que la Iglesia puede defender en este ámbito. Pero se puede aceptar, pero de aceptar no lleva a ni tan solo intentar hacer algún cambio. Ya no digo conseguirlo, porque es claro que hay una inercia, ¿no? Pero es que, sí, bueno, tú me dices esto, vale, pues sí, no te puedo decir que no, pero esto no me lleva a mí a esto integrarlo y decir, pues a partir de ahora, oye, voy a preguntarme qué hago con los residuos, qué hago con el coche, qué hago con. No, esto no lleva a encender este motor. Aquí también hay otro desfase. Entonces, es como que hay, para mí desde. Bueno, no, continuamos. Entonces, hay diferentes posiciones respecto a este tema. Es lo que he ido viendo, ¿no? Yo estuve un tiempo en las ecoparroquias, entonces hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que había como cuatro perfiles, ¿no? Por un lado, sí que hay un cierto porcentaje muy bajo de gente que está de acuerdo y que ya intentan hacer un cambio de vida, ¿eh? Gente de ir a misa, digo yo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que no están verdaderamente dispuestos a renunciar al nivel de vida. Pero bueno, sí, no, sí, esto es importante, la iglesia debería hacer más, pero esto es porcentaje bastante bajo. La mayoría, el 80 o el 90% de cristianos, yo diría que aceptan, ¿no? Que hay el cuidado de la creación es algo que forma parte de la ética cristiana, tiene su sentido, además está en el Génesis, ¿no? Lo que pasa es que les parece un tema que no es importante o no es urgente. Hay otros temas más urgentes y además, pues, este tema, pues ya se ocupa el mundo secular, ¿no? Hay mucha gente con eso, nosotros tenemos que defender otras causas perdidas que otros no van a defender. Este tipo de cristiano es el que en realidad, pues al final no le interesa. Es el tipo de cristiano que hace que después digas, pero es que nadie dice nada en la iglesia de este tema. Hay un silencio, ¿no? Que como activista que era yo, es como, ¿y este silencio significa? O sea, estás de acuerdo. Bueno, pues este perfil está, ¿no? Después hay otro perfil. Que ya es directamente, oye, el ecologismo es malo, eso es una ideología que es muy peligrosa y hay un poco de gente que se llega a expresar ya en estos términos, pero está, por ejemplo, estoy siguiendo para entenderlo más, ¿no? Padre Javier Olivera Nomasi, es un tipo que hace vídeos en YouTube, pues tiene muchos seguidores, es muy conservador y tal. Horacio Giusto, que tiene un libro que se llama El libro negro del ecologismo, ¿vale? Digamos, también aceptan que es lógico no cargarse el mundo donde vives, pero nunca van a desarrollar cómo se despliega esto de cuidar la creación. No te van a decir, pues yo lo que propongo es tal, no, te van a decir, lo que dice el ecologismo tal, malo, esto malo, esto malo. Hombre, claro que se tiene que ser lógico y no destruir la casa, pero y ya está, no desarrollan más, ¿no? Este perfil no es muy habitual, pero hay también algunos. Seguramente lo que pasa es que no aceptan que haya una crisis, ¿no? Es como si sí, se tiene que hacer, pero yo no veo que esté mal, pues no sé, que tengamos casas, que tengamos coches, es como no quieren aceptar como que esto sea algo que tenga que llevar a una catástrofe, lo cual tampoco me parece mal, ¿eh? Y finalmente, y hay pocos cristianos, pero algunos que sí que yo he escuchado, este tema no tiene nada que ver con nuestra religión, esto también se puede escuchar, ¿eh? Porque claro, Jesucristo va a venir el último día, entonces va, el mundo se acaba, Jesucristo lo restituye, por lo tanto, pues nuevo cielo, nueva tierra, y oye, ¿qué se ha hecho de la contaminación, de lo que fal de si faltaba petróleo o no faltaba petróleo? Pues esto pues, es menor, porque esto es temporal, ya cuando vea llegar el mundo definitivo, esto no va a tener ninguna relevancia, ¿no? ¿Por qué hay este poco interés o este rechazo, ¿no? Que se ven las dos cosas en la mayor parte de gente de la iglesia? Pues podríamos decir dos razones. Una, que no hay un legado. Es verdad que la iglesia siempre se basa, y tiene razón de hacerlo, en un legado, porque, claro, no nos inventamos. Debemos de lo que hemos creído de nuestros padres y, por tanto, también de lo que el magisterio ha ido registrando, ¿no? Y ha ido aportando a lo largo de la historia. Y no hay, claro, vamos, sí, podemos rescatar algunos principios, ¿no? El principio viene de los, ¿cómo se dice?, del destino universal de los bienes, ¿no? Los padres de la iglesia ya hablaban de esto y tal. Y de esto, pues podemos sacar conclusiones. Pero, claro, no, en Santo Tomás no vamos a encontrar ninguna referencia a las energías renovables ni al cambio climático, esto está claro. Entonces, claro, este lenguaje parece como muy nuevo, ¿no? No resulta familiar. Y de otro lado, el discurso ecológico, el preponderante, el convencional, se construye, es verdad, sobre una base filosófica que es secular, ¿no? Todos conocemos, pues, en la modernidad, cómo la emancipación de Dios ha ido creando como nuevas religiones, o lo que llamamos ideologías, que muchas veces son contrapuestas entre ellas, ¿no? Pero sale el liberalismo, o sea, todos vienen de la misma semilla filosófica, ¿no? El racionalismo. Pero de ahí, pues, pueden salir el liberalismo y el comunismo, puede salir la tecnocracia, el ecologismo, o sea, como una reacciona contra la otra, ¿no? El machismo, el feminismo, no me atrevo a decirlo, pero podría parecerse también un poco, ¿no? Esto hace que estos dos precedentes condicionan la percepción de la doctrina social, especialmente en materia ambiental, como una intrusión, como si fuera, oye, esto es un lenguaje que, o sea, esto viene del mundo secular que nos lo están metiendo aquí, nos lo están vendiendo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo miro yo la doctrina social? Para que entendáis un poco también desde dónde hablo y por qué me fijo en lo que me fijo. Pues yo veo como dos posiciones posibles, ¿no? Por un lado, la primera es más fácil, es: oye, pues la doctrina social tiene razón, está bien. Lo que pasa es que los cristianos no asumen la verdad que profesa la Iglesia. ¿Por qué no la asumen? Pues no la asumen porque hay una pereza al cambio, ¿no? Los cristianos se aferran a su modo de vida y no son capaces de ponerlo en cuestión. Esto es comprensible, claro. No solo estamos hablando de que se aferran a las cosas, es que se aferran, pues. Porque claro, es que si no, si se te va la vida, tus creencias, tus valores, tus costumbres, todo va muchas veces alrededor de cosas que tienen que ver con lo que el ecologismo ataca, ¿eh? La economía en el centro, el capitalismo, bueno. Entonces, claro, claro, esta pereza, pues, se podría entender, es normal. También puede ser un tema identitario. Los hombres somos miméticos, pensamos, actuamos según vemos en nuestro entorno. Después, esto, en lugar de homogeneizar por causas diversas, lo que hace es que se generan grupos sociales donde, pues, coinciden ciertos aspectos que a lo mejor no tienen por qué tener una correspondencia lógica, ¿no? Los hippies visten así, hablan así y hacen esto, pero es un poco arbitrario porque se ha hecho así. Entonces, puede pasar que los cristianos pertenezcan generalmente a cierto tipo de grupos nacionales que no acostumbra a hablar de esto, ¿no? Esto es de los hippies, pero no va conmigo. No digo que tenga que ser la causa principal, pero puede estar allí, ¿no? Es un tema inconsciente, porque esto no se escoge, esto es inconsciente. También se podría atribuir esta falta de compromiso del cristiano o de conversión del cristiano en este sentido a que falta información, porque es verdad que muchas veces, pues, la otra sí, no se ha leído. Bueno, muchas científicas no se han leído, pero posiblemente está menos, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta en las ecoparroquias donde muchos pensaban que el Papa Francisco era el primero que hablaba del tema ambiental. O a lo mejor, esto no lo sé, pero podrías pensarse que la doctrina social pues se pone en una visión biocentrista, donde ya no es el hombre el centro, sino que es todo el ecosistema. Esto no es verdad, esto vamos a ver que no es verdad, ¿no? Pero si hay este tipo de confusiones, se podría entender también, ¿no?, otro factor que podría hacer pues que los cristianos no se hayan asumido este tema seriamente. Pero ¿para qué decirlo? Las tres cosas que van a ser correctas, pero las que vienen también, las que vienen, sería colocarse en otro puesto. Y si hay razones importantes que no desacrediten a estos cristianos de base, y si hay razones importantes como, por ejemplo, pues tiene el discurso ecoteológico, podríamos decir, puede aparecer algún tipo de incompatibilidad con la tradición, con el cristianismo tradicional. De hecho, la ecoteología, no digo la doctrina social, digo ecoteología, la más desarrollada, se inscribe en la teología de la liberación, por lo tanto tiene un corte marxista y de hecho ha sido descartada, digamos, desde el magisterio. Pueden haber principios teológicos que no sean compatibles, que no sean concordantes con la tradición. A la vez que puede haber principios que se invoquen, sean correctos, pero de ahí no se sigue. A lo mejor cosas que se plantean como inmediatas. Pues a lo mejor se tendría que ver. De aquí se sigue, pero qué sé. De que las criaturas son reflejo de Dios, se sigue que si una criatura se extingue, entonces no puedo contemplar igual a Dios. Esto se sale en la doctrina social, ¿eh? Yo lo he visto, por ejemplo, en una chica en concreto, lo cuestiono, digo, pues a lo mejor es verdad, no sé, esa secuencia lógica la tendríamos que ver si realmente ¿no? Es consistente. Puede haber otra razón. Una excesiva confianza en la ciencia, una presuntuosidad científica, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, cuando el Papa se posiciona, o no, aquí en la educación social, va a salir un momento, no sé si lo diré, pero sale en la Amazonía, ¿no?, que se considera vital para el ecosistema planetario. Según cómo se diga, puede parecer que sin Amazonía no puede haber vida, ¿no? O cuando el Laudato Si'. El Papa se posiciona muy claramente a favor del origen antropogénico del cambio climático. Aquí se está poniendo por delante los datos científicos o cierta interpretación de los datos científicos a algo que creemos por fe, que es que Dios es providente y es omnipotente. Yo soy el primero, ¿no?, que no quisiera que se perdiera la riqueza amazónica. Pero de verdad podemos sostener que los equilibrios que pueda causar su desaparición no podrían superarse de ningún modo, o que no podría, en el tema cambio climático, no podría llegar en cualquier momento una era glacial, porque regularmente ha estado viendo durante los mil millones últimos de años, ha habido edades glaciales que han durado mucho más que los interglaciales, de hecho. Bueno, pues podría pasar. Es que no hace falta creer en Dios para comprender que cualquier pronóstico de temperaturas, o lo que decíamos antes de la Amazonía, tiene un riesgo de presuntuosidad, de decir, pues con los datos que yo tengo, yo sé lo que va a pasar. Entonces, podría ser criticable que en algún momento lo que se diga parezca, o realmente sea, que se está poniendo como demasiado énfasis en que la ciencia no puede saber todo. Dejámoslo ahí, ¿vale? Yo no digo que sea, pero desde el lado de los que dudan, oye, pues puede tener cierto sentido que duden en este sentido, ¿no? Es
Paso
un
de
tema
diapo.
de criterio. ¿Hola?
Sí,
Dime.
paso de diapo.
Falta una, sí. Falta una que es que. ¡Ah! ¡Que no has pisado! ¡Ay, lo siento! Sí, esto estaba en la. Lo siento. Esto que estoy diciendo, perspectivas, son estas seis perspectivas en las que, digamos, podemos entender estos desfases, ¿eh? La pereza, los factores, la falta de información, los factores identitarios, la falta de información, y por otro lado, estos tres últimos que estoy diciendo, que serían del lado de los que nos acaban de aceptar o de asumir lo que dice la Iglesia. Entonces, también puede haber faltado prudencia, esto lo digo rápido, ¿eh? Pero cuando el Papa dice, pues claramente, hay un consenso científico conforme el hombre está causando el cambio climático, hay a lo mejor un poco de falta de prudencia, porque no es verdad que hay un consenso totalmente, totalmente homogéneo. Y hoy en día los consensos son peligrosos porque pueden ser fruto de una manipulación. Hoy en día, con las tecnologías, es más fácil que la verdad pues se vaya como, o sea, una no verdad se escampe, ¿cómo se dice? Se esparza, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser, esto está allí. Por lo tanto, podemos mirarlo sin poder, atención, no vamos a criticar nada, aquí no podemos criticar, pero sí que es verdad que de lo que veamos, qué dice la doctrina social de la Iglesia, lo que nos va a golpear, lo que nos va a cambiar la vida, es lo que veamos que realmente está apuntando a una verdad muy profunda. En los momentos en que estemos viendo que la doctrina pues está diciendo cosas superficiales, te marca por aquí y por allá, bueno, puedes estar como más o menos de acuerdo, no te pones muy, pero esto se tiene que leer desde lo otro. Entonces yo intentaré hacer más énfasis en lo que me parece que es central y desde allí interpretar lo otro. Entonces yo no voy a decir, oye, aquí se han equivocado. No, esto no lo puedo decir porque yo no tengo ni autoridad, ni he estudiado lo suficiente, ni nada. Pero sí que es verdad que podemos interpretar ciertos párrafos o ciertas posiciones de la doctrina social o del Papa desde lo que veamos que, oye, esto sí que es verum dices. Esto es la verdad. Esto entiendo que es un fundamento donde se pueden enraizar todo el resto de datos o de opiniones que se me están dando. Por esto vamos a empezar con los aspectos bíblicos de, ahora sí, lo digo, aspectos bíblicos, siguiente diapositiva, la número 5. Aspectos bíblicos de la doctrina social de la Iglesia. Hay cuatro bloques aquí, ¿vale? Ya te digo, el primero es el que más me voy a extender. Primero y más importante, según los cristianos, también en otras religiones, no digo que no, pero hay religiones que no pasa esto, ¿no? Según los cristianos, hay una presencia divina en la historia. Decir esto implica dos planos: el plano divino, el plano histórico. Si no hay dos planos, no tiene sentido hablar de presencia divina en la historia, porque sería el mismo. Por tanto, no estamos en un enfoque panteísta, porque en un enfoque panteísta no habría presencia divina en la historia, sino que, o sea, en el mundo, ¿no? La historia en el sentido del mundo, sino que el mundo y Dios serían lo mismo. No, hay Dios y hay el mundo, diferente, pero hay presencia divina, por lo tanto, hay entrecruzamiento, hay algún punto donde Dios y el mundo coinciden, ¿vale? Para que un poco podamos imaginar. Esto, por lo tanto, no es el gnosticismo. El gnosticismo sería hay Dios, hay el mundo y es platónico, ¿no? Hay un abismo entre los dos planos. Pues no estamos ni en el gnosticismo en el que no habría coincidencia, ni en el panteísmo en el que serían idénticos los dos planos. Esto creo que es importante. Por esto, Israel cree en un Dios que nos hizo salir de Egipto, ¿no? El hombre confía en su futuro terrenal, el hombre confía en lo que le va a pasar en esa tierra, en este tiempo, en manos de Dios. Si no hubiera posibilidad de que Dios se manifestara en la historia y en el mundo, no podría confiar el hombre. Pues el hombre podría confiar en el más allá, pero no en que mañana yo quiero un trabajo, voy a pedirle a Dios, que después es verdad que esto es su providencia y será su decisión, ¿no? Pero es verdad que nosotros también ponemos nuestra vida terrenal, lo que nos pasa hoy, en manos de Dios. Confiamos en Él. Por tanto, también lo que pasa en el mundo, también lo que pasa con los bosques, con el río, lo que sea, también se puede confiar a Dios. Del mismo modo, Dios confía en el hombre. Es decir, Dios ha pensado en un destino que no es simplemente post-mundo, ¿no? Es decir, no es el hombre va a ser algo pleno cuando muera, ¿no? Cuando llegue la resurrección, cuando se acabe todo, sino que también en la tierra Dios tiene un plan y confía al hombre este el ministerio de llevarlo a la práctica, de llevarlo a término. Entonces, la relación del hombre con la naturaleza, esto es importante, desde el ecologismo, desde la ciencia, podríamos decir que la propia naturaleza nos da los inputs, ¿no? Los datos empíricos para que nosotros podamos decir, pues es mejor hacer esto o hacer aquello. En cambio, desde la doctrina social de la Iglesia, estos datos pues, están allí también, pero el patrón con el que entendemos cuál es nuestra función y cómo tenemos que relacionarnos con la creación es una relación que es más fundamental, que es más profunda aún, que es la del hombre con Dios. Explícitamente dice la doctrina social de la Iglesia, la relación del hombre con el mundo es fruto de la relación aún más profunda del hombre con Dios. Pero esto no es en plan, Dios creó al hombre, le dijo, oye, hace esto, y a partir de aquí el hombre, pues ya autónomamente, pues, fight as fa, ¿no? Pues según los datos tengo que hacer esto. No, no, no. Es un diálogo continuo. Es decir, el hombre va descubriendo también cómo relacionarse con el mundo, con la creación, a través de cómo se relaciona con Dios. Por tanto, aquí es importante, porque si no sería como, ah, vale, he entendido lo que me quieres decir Dios, ahora ya me voy yo con mis aparatos a hacer medidas y a partir de aquí pues voy a administrar la creación. No. Que también se va descubriendo el papel a lo largo del tiempo en función de esta relación con Dios. Entonces aquí, pues esto, ¿no? Dios delega al hombre la administración de la creación. Este es la relación, es decir, la dirección hombre-naturaleza, pues se inspira en Dios, en lo que Dios, digamos, también le da al mundo. Aquí hay una imagen que le he puesto como nombre antropocentrismo moderado, que es lo que he dicho, que no somos biocentristas como algunos ecologistas, es decir, lo importante no es el ecosistema, lo importante realmente es o sea, lo importante. Sí, no sé cómo decirlo. El centro, a partir de lo que se pone todo alrededor, es el hombre siempre con Dios arriba, ¿no? Entonces, Dios. No, ahora no sé por qué estaba diciendo esto. Da igual. A ver. Dios delega al hombre la administración de la creación. Entonces, igual que Dios tiene un papel con el hombre providente, también el hombre tiene este papel con la naturaleza. Entonces, esta flecha, que de hecho la ha hecho semejante, ¿no? Pero más pequeña, significa que la relación del hombre con la naturaleza es como un eco también de lo que Dios hace con el hombre. Y a la vez, esto no tiene dibujo, pero se podría hacer otro dibujo donde también la naturaleza hace al hombre. También el hombre descubre a Dios a través de la naturaleza. Podríamos poner otra que sí que fuera Dios abajo, naturaleza un poco más arriba y Dios, y el hombre más arriba, porque es a través de la naturaleza también que conocemos a Dios. Entonces, esta relación con Dios está condicionando, por lo tanto, también la relación con la naturaleza, porque yo me relaciono con la creación no solo como una cosa, sino como un signo que me remite a Dios. Bueno, eso simplemente como clave, ¿no? De interpretación, es decir, desde nuestra posición vamos a interpretar cualquier cosa, sea dirección hombre-naturaleza, sea dirección naturaleza-hombre, como un reflejo o como algo que nos habla también de una relación que es anterior y que es más profunda. Entonces, otro elemento cristiano, y este sí que es específicamente cristiano. Nosotros creíamos en la resurrección de Jesucristo, claramente. Estamos llamados a resucitar con él, pero no solo los hombres, también toda la creación. Esto lo podemos ver en San Pablo y está desarrollado por el magisterio. Esto implica que la creación también va a participar de este mundo que esperamos en el más allá Y por lo tanto, Jesucristo también es el amo de todo, digamos que lo tiene todo en sus manos, ¿no? Esto implica, implica que nosotros no podemos dejar de considerar, o sea, no podemos olvidar que tenemos que vivir con la confianza de los hijos que saben que no pueden ser abandonados. Esto es es literalmente de lo que dice aquí, ¿no? Jesús nos, en algunos de los momentos que habla a sus discípulos, les habla, les dice que tienen que mirar al futuro con la confianza de los hijos que saben que no pueden ser abandonados. Por ejemplo, cuando dice lo de la serpiente, ¿no? Que no, el padre no les va a dar una serpiente al hijo, pues lo mismo. Esto es importante también, una clave importante que después vamos a desarrollar más. Y también lleva a ese desprendimiento y generosidad que sale de esto, porque al final si el hombre sabe que Dios le ama, entonces él se va a procurar primero de agradar a Dios. Y todo el resto sabe que va a venir por añadidura, ¿no? Que dice Jesús. Esto le lleva a la actitud de desprendimiento de las cosas, que seguramente es uno de los problemas que ha causado la avaricia, que hayamos acumulado tanto, que hayamos explotado tanto, ¿no? Esta falta de desprendimiento y de generosidad. Pero a la vez, el desprendimiento se aplica a las ideas. Si yo entiendo que el mundo está un poco hecho al azar y que esto es, vamos a la deriva, entonces voy a aferrarme a mis ideas, ¿no? Pues tenemos que conseguir que se emita más de tanto CO2, porque claro, si no, esto se va a pique, ¿no? Esta es una falta de confianza también. Aquí hay también poco desprendimiento. Entonces, este desprendimiento sí puede aplicar a las cosas, pero también a las ideas. También a las ideas. Pasamos de diapositiva y acabamos con los aspectos bíblicos. Entonces, este restablecimiento pascual, es decir, Jesús ha venido, ¿no?, para salvarnos, lo ha hecho como muriendo y resucitando, y esto ya está hecho, lo que pasa es que no se ha consumado, es decir, él ha resucitado, pero no lo hemos hecho nosotros, estamos aún aquí, que parecería un poco lo mismo que antes que hubiera venido, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, con Jesucristo, a ver cómo lo dice aquí explícitamente. En Jesús ha acontecido la reconciliación del hombre y del mundo con Dios. Esto ya ha acontecido. Lo que se había roto en el pecado ha sido reconciliado en Cristo. Lo que pasa es que aquí también lo dice, me gusta mucho este párrafo, el 454, es central, me encanta. Además, lo voy a vincular un poco a San Agustín, ya que el Papa es agustiniano, pues hagámosle un poco de honor. En este párrafo, es que yo voy a leer hasta la frase entera. La conciencia de los desequilibrios entre el hombre y la naturaleza debe acompañarse con la conciencia de que en Jesús ha acontecido la reconciliación del hombre y del mundo con Dios. Podríamos pensar, bueno, claro, porque si nosotros no confiamos, ¿no?, que de algún modo Cristo pues está por nosotros, ¿no? Y este tema no lo llevamos solo, sino que está con nosotros, y que de algún modo, pues ya, con él ya se ha resucitado todo, nos va a dar una actitud correcta, ¿no? Pues para confiar y no pensarnos que estamos solos, ¿no? Bueno, pues sí. Pero no, es que no es verdad, no es solo. Vamos a intentar creerlo para tener esta actitud. No, no, es que esto es verdad. Es decir, de verdad pasan las dos cosas. Hay una. Sí, no diremos que no, sea un poco contradictorio, pero de verdad pasa que de hecho pongo aquí, ¿no? No hay paz terrenal, es decir, hay desequilibrios entre el hombre y la naturaleza. Después en el punto 455 se mencionan los gemidos de parto, ¿no? Es decir, hay un sufrimiento de la creación del hombre, entendemos que de Dios también, supongo, hay un sufrimiento de hecho. Pero por fe, el momento en que nosotros nos adherimos a la resurrección de Cristo, lo asumimos como una verdad que no solo ha sido, sino que también es en nuestra vida cada día, nuestra alma puede encontrar una paz que no es la terrena, porque puede, o sea, es la paz del alma celestial. Tampoco estamos hablando de una paz de aquí 1.000 millones de años cuando ya no haya mundo. No, no. Una paz de ahora, pero celestial. En el sentido de que no es la misma que la terrenal. Puede haber un conflicto, pero yo estaré en paz con Dios, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es diferenciar que hay algo de hecho, que es en nuestro tema, en nuestro ámbito, un desequilibrio entre hombre y naturaleza. Pero a la vez, por fe, sabemos que ya ha habido una reconciliación en Cristo y que en la medida en que yo me adhiero por fe a la resurrección de Cristo, puedo también vivir esta verdad, que es la reconciliación. Esto no se entiende, parece un poco. Pero voy aún a insistir más, porque ayer lo pensé. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y cuantos más tienes, más ves que cuando les das, tienes que castigar o tienes que hacer algún tipo de corrección, te interesa, no es simplemente, bueno, pues mira, qué lástima que tengo que castigar, qué lástima que ahora tenga que estar triste o que tenga que llorar, porque al final lo que yo quería es que él esté bien con su hermano y no le pegue, o que él, pues no sé, estudie, yo qué sé, lo que sea. Lo mismo me interesa es la consecuencia, qué lástima que tenga que pasar por este. Pues no, yo no lo veo así. Cada vez más veo que tiene un valor intrínseco que el niño llore, porque de hecho hasta que no llora, no aprende. Y para mí estoy viendo que en el llanto del niño hay un valor intrínseco en tanto en cuanto él con el llanto se libera de su orgullo. Es verdad que el llanto es fruto del orgullo, la mayor parte de veces. Oh, porque no quería pedir por favor, ¿no? Y venga a llorar, porque no quiero pedir por favor. Pero aunque sea fruto del orgullo, también el llanto libera del orgullo. Por lo tanto, ¿dónde estoy yendo? Los gemidos de parto que nos habla a San Pablo, podemos entenderlos también como los llantos del niño. La creación está sufriendo, es verdad. Nosotros los primeros que decimos, oye, ¿esto de dónde va a parar? ¿No? Algunos más, algunos menos, un sentido un poco de catastrofismo. Oye, el tiempo está loco, ¿no? Pero no entendemos que esto sea, pues qué remedio, estamos aquí, pues mira, lo hubiéramos podido evitar, pues a lo mejor no. En estos gemidos de parto, si es un parto, significa que hay un fruto también. Es decir, aquí de hecho lo dice así, ¿no? Punto 455. Si bien con gemidos de parto, a ver, no, le digo todo. La entera creación toma parte en la renovación que brota de la Pascua del Señor, si bien con gemidos de parto, en espera de dar a luz un nuevo cielo y una nueva tierra. Pues yo diría, claro, es que gemidos de parto es porque está habiendo un parto, es porque se está dando a luz un nuevo cielo y una nueva tierra. Me atrevo, y es un poco osado, lo reconozco, pero me atrevo a decir que ya ahora, en los propios gemidos, en los propios sufrimientos de la tierra, de los hombres, tal, está, de algún modo, naciendo un nuevo mundo, a través del sufrimiento. Es que no podemos sin él, no, igual que con el niño, ¿no? Bueno, pues ya está. Me he entretenido con esto porque me ha parecido interesante. Y entonces esto nos lleva a que la paz celestial debe tener prioridad sobre la terrenal. Esto no está en la doctrina social, lo he puesto yo, pero esto es una idea de San Agustín. No he mencionado a San Agustín, pero básicamente él, lo que hace de diferencia de las siguientes filosofías, es que diferencia estos dos también, estos dos planos, ¿no? Una cosa es la paz celestial, que puede ser a la vez que hay un conflicto, y otra es la paz terrenal, que puede ser buena también como medio hacia la otra, ¿no? Entonces, bueno, no estoy sabiendo explicar bien, ¿eh? Pero es que esta diferencia entre lo que es de hecho y lo que es por fe es importante, porque si no, si nos ponemos como después pasa, ¿no? Con otros filósofos, pienso en Dante, pienso en Bacon es que es el trabajo que está haciendo y no lo puede desarrollar, ¿eh? Pero lo que pasa en aquel momento es que se intenta, por todos los medios, la paz terrenal, por todos los medios. Porque si no, imposible la paz celestial. Y lo que pasa ahí es que la persona se engaña a sí misma porque si no tiene paz terrenal, no puede la paz celestial. Y eso le condiciona su felicidad, porque no, nunca llega el escenario que le espera. Entonces, como cristianos, no podemos condicionar nuestra felicidad, nuestra paz, a que se consiga aquello que nosotros pensamos nosotros, ¿eh? Nos decimos, yo creo que esto es lo que debería ser, entonces hasta que no sea esto, no voy a ser feliz. Y esto es una trampa. Entonces, yo no voy a entrar más, pero creo que es lo que, para mí esto es lo central, ¿eh? Si a partir de esto leemos toda la doctrina social, yo creo que estamos acertados. Lo que sería un poco peligroso sería olvidarse de esto y quedarse solo con las consideraciones que nos da la Iglesia como si fueran otra ideología, ¿no? Pues lo que tenemos que conseguir es esto, por lo tanto, por todo. No, yo creo que aquí San Agustín nos va a ayudar mucho. Este misterio, ¿no? Oye, sabe Dios. Yo voy a hacer lo que puedo, pero sabe Dios qué es lo que realmente quiere. Porque mi Dios lo quiere, si quiere que suframos de algún modo, porque yo no lo entiendo, pero él lo va a entender mejor. Creo que ahora se está entendiendo, mujer, por qué para mí San Agustín es importante de cara a interpretar este tema y cualquier tema también. Entonces ya está, pues finalmente, al último punto, el 455 nos dice que, oye, como cristianos, eso sí, no podemos ser gnósticos. Pues tenemos que liberarnos de este mundo porque es un sufrimiento. Y entonces nuestra alma se va a unir con el todo. No. Aquí, hoy, ahora, en cualquier cosa, en mi madre, en mi hermano, en mi rotulador, en mi cucharada, ahí tengo que preguntarme, no obsesivamente, pero hay la posibilidad de preguntarse, ¿estoy sirviendo a Cristo? Ahí, mi relación con el mundo expresa. ¿O responde la relación que tengo yo con Dios? ¿Dios me llama a alguna otra cosa? Lo que no podemos decir es, no, es que esto no tiene nada que ver. Yo creo que no. Cualquier cosa, lo pone aquí, ¿no? También lo dice, creo, explícitamente, nada es ajeno a la salvación. Lo dice aquí, 455. Cualquier condición de vida, el cristiano está llamado a servir a Cristo. El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Esto es de la carta a los Corintios. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, esto no me interesa, no. Siempre hay algo que decir. Pasamos de la diapositiva, vamos al hombre en la creación. Estamos llegando como 3 cuartos de hora, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar bastante rápido. Es que me interesaba mucho esta parte inicial. Entonces, claro, el progreso, claro que la Iglesia entiende que el progreso responde a la voluntad de Dios, porque el hombre recibe de Dios el mandato de dominar la creación. Y de hecho, es más, la población del hombre, Dios, el hombre de Dios va a ser más honrado, más ensalzado, porque el hombre acaba, no acaba discontinuamente, oye, tú lo has dejado a medias y al cabo, no, no, el hombre es extensión de la propia acción de Dios y del propio desarrollo de Dios de lo que Él ha creado para que llegue a su plenitud. El hombre es parte de ese camino. En este sentido, pues el hombre tiene derecho de tener el poder, ya hemos dicho, ¿no? El hombre está aquí en medio, por lo tanto, Él administra la naturaleza, no somos biocéntricos, somos los cristianos antropocéntricos, pero moderadamente, porque antropocéntrico sería sin Dios, ¿eh? Dios primero, hombre después, naturaleza después. Por lo tanto, cuanto más poder tengamos, esto sí, más responsabilidad tenemos. La Iglesia se posiciona de este modo. La tecnología no es neutra. Muchas veces se dice, la tecnología es neutra porque, claro, el rétulo de este me puede servir para subrayar, puede servir para pintar la pared o para meterlo en el ojo de otro, ¿no? Pero esto no es verdad. La tecnología, desde el momento en que aparece algún dispositivo, bueno, esto justamente no es tecnología punta, pero desde el momento que aparece algo, me da la posibilidad De bien y de mal, es verdad, ¿no? Claro que es mediador, pues, de hacer el bien o el mal, pero ya está la posibilidad del mal, por lo tanto no es neutro. Ha aparecido esto y además me va a suscitar también, ¿no? Muchas veces ya no voy a ser ni yo capaz de controlar lo que las tentaciones que me suscite el móvil, este no, no mucho, pero a otros sí. Entonces la tecnología no es neutra porque da paso, da la posibilidad de que se modifique la cultura y se haga el mal y se degenere en la cultura. Por tanto, tenemos que tener algo, ¿no? Que nos ayude a, o sea, ¿dónde ponemos el centro? ¿Qué es el criterio a partir del cual? Pues aquí insiste muchas veces la doctrina social que tiene que ser todo al servicio del verdadero bien del hombre. Claro, se tendría que hablar mucho sobre cuál es el verdadero bien del hombre. En otro punto se añaden las generaciones futuras, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y se acaba de explicar un poco más diciendo la dignidad del hombre. Eso ya se ha explicado en otros puntos, ¿eh? Pero es verdad que, claro, bueno, pues tendríamos que desarrollar más qué significa la dignidad del hombre. ¿Es digno que el hombre esté enganchado al Instagram? Pues no sé, tendríamos que ver, ¿no? Seguramente enganchado no, pero usarlo no es malo, no sé, pero claro, hay mucho que hablar. Bueno, entonces el punto de partida a partir de aquí es que hay que tener respeto para todas las criaturas, empezando por el hombre, pero también todas las otras. Aquí no hay, lo dice así tal cual, me sorprende que no hace ninguna diferencia, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está? Bueno, el respeto. Punto básico de referencia para cualquier aplicación científica y técnica es el respeto del hombre, que debe acompañarse de una obligada actitud de respeto hacia las demás criaturas. Tendría sentido que se pusiera como un respeto, pues, subrogado, ¿no? No el mismo, no las criaturas no en sí mismas, sino en tanto que medio, o no, o en otro sentido, pero bueno, aquí faltaría, ¿no? Poder ver, pero bueno, no, es un resumen, ¿no? Y entonces no está. A ver, esto no es de. No sé por qué lo he puesto. No sé por qué he puesto esta línea. Ah, bueno, que se tiene que tener en cuenta que cada criatura pues tiene su naturaleza y su papel. No es simplemente pues es una mariposa, no, es una mariposa que sirve de comida para tal, no sé qué. Y bueno. Y que también tiene, en este párrafo se explica que, claro, el cálculo que podemos hacer es limitado, ¿no? No podemos saber qué impactos tendrá lo que hagamos, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo sí que me pongo, sí, esto sí que, me parece que esto es de los tipo de párrafos que tenemos que leer desde lo que he dicho antes, porque es interpretado desde un modo muy ecologista, diríamos, nos llevaría como un cierto a angustia de, bueno, pues no podemos calcular, pues no hacemos nada, ¿no? Pero no nos podemos permitir pensar, los cristianos, que un pequeño error de decir, oye, pues vamos a salvar a esta criatura y entonces resulta que es peor porque no sé qué, que un cálculo de error de este tipo, no podemos pensar que puede ser catastrófico. Entonces tenemos que vigilar porque en este párrafo, ahora no lo voy a leer, pero si lo veis, 459 podremos pensar. Bueno, que es como, ay, toco esto, ay, que se va a mover lo otro. Bueno, pues leámoslo con la confianza que hemos leído antes. Hay un misterio ahí que no tenemos por qué controlarlo todo. Por lo tanto, creo que se tiene que interpretar desde allí. Entonces, los criterios que nos da respecto a esto, la relación entre el hombre y la creación, es que la creación humana tiene que basarse en la creación originaria, hemos dicho antes, ¿no? Es como un eco. Entonces, si nuestra creación, nuestro arte, lo que hacemos los humanos, conserva lo que Dios ha puesto en la criatura, que es una forma determinada y una finalidad, esto es muy aristotélico, ¿no? La forma y la causa formal, la causa final, si conservamos, si va concorde a, si lo único que hace es como una resonancia de esos armónicos, podríamos decir. Entonces, estamos desarrollando correctamente. Si en ello, lo que hacemos nosotros traiciona estos principios, esta naturaleza o esta finalidad de la criatura, entonces estamos suplantando a Dios. Lo que pasa es que esto es verdad, otra vez. Es decir mucho sin decir nada, porque, vamos, ok, no modificamos la naturaleza, desarrollaremos según la esencia de cada cosa. Entonces el maíz, pues, no sé, le vamos a hacer el transgénico, es que estoy hablando bastante de transgénicos, ¿eh? El transgénico, pues, está honesto con su ciencia. Hombre, ahora es mucho más bueno porque es más dulce, no sé qué. Es delicado, no es muy fácil a partir de este principio, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, este es el principio y es verdad que tiene su sentido, ¿eh? Bueno, esto vamos a pasarlo un poco. En la crisis y la relación del hombre con la naturaleza, es importante ver que sí, que la doctrina social de la Iglesia no solo nos pone sobre la mesa que se tiene que cuidar la naturaleza, sino que efectivamente hay un problema. Hay un problema que tiene su origen en el dominio absoluto que ha querido tener el hombre sobre la creación. Y eso ha hecho que algo que era nuestra casa se haya convertido en solo un recurso, se haya convertido en solo algo con lo que nutrir nuestro sistema económico. Y entonces está en peligro lo que es casa. Es que esto es mi casa. Si quedo sin casa, es que me importa más mi casa que mi dinero, ¿no? Bueno, esto es lo que nos viene a decir. ¿Esto por qué? Según nuestra doctrina, tenemos que evitar dos extremos. La ideología tecnocrática, según la cual lo importante es lo que se puede hacer y no el ser, ¿no? Aquí nos remite al pecado original un poco eso, ¿eh? Porque Adán y Eva, su problema principal no es que fueran curiosos y quisieran conocer el bien y el mal. El problema principal es que se creen, aunque no lo dice la serpiente, ellos se creen que van a ser más felices si tienen más poder, ¿no? Entonces, aquí el hombre actual continúa con lo mismo. Ser no es guay, ser ya no soy. Yo no quiero pensar que con lo que tengo ya estoy feliz. Quiero pensar que tengo que hacer eso o que tengo que tener eso. Eso es lo que me gusta, porque esto me tira, me hace, ¿no? Como me atrae, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo decirlo. Y esto nos lleva a explotar sin considerar límite ni impactos negativos. Esto es algo que la doctrina social lo acepta. Estamos comprometiendo los límites. Y estamos teniendo impactos muy negativos, pero que vienen de eso. Vienen de la primacía del tener sobre el ser. Pero también se tiene que evitar el otro lado, ¿no? La ideología ecologista, que al final es una reacción a lo otro. Es una ideología que viene como reacciona, que elimina la diferencia del hombre respecto al resto de criaturas y que pone en el centro, en lugar de Dios, pues la tierra, ¿no? O lo que se llama la Pachamama. Al final aquí lo que tenemos que ver es que ha habido una causa última de este problema en Occidente. Es verdad que es en Occidente y no es casualidad, porque es en Occidente donde por primera vez nos emancipamos de Dios con el racionalismo. No voy a entrar en eso, es muy interesante, pero es esta rotura con el vínculo. Oye, viene de Adán y Eva, pero en ciertas épocas esto puede entrar en resonancia y volver, ¿no? Entonces la ruptura del vínculo con Dios nos lleva a la ruptura del vínculo con los demás y con la tierra. Esto lo dice y aquí ya veis, ¿no? Lo que decíamos antes, crisis social, crisis ecológica es la misma. Es la misma rotura que en el fondo es la rotura también del vínculo con Dios, por lo tanto, de lo espiritual. Espiritual, social y ecológico. Va todo junto. Aquí salto. Entonces, aquí ya el bloque 4 voy a saltarlo. Nos va a dar diferentes consideraciones. Pues el bien común tiene que ser lo más importante, las futuras generaciones, la subsidiariedad, ya se ha hablado, ¿no? No es muy claro aquí porque dice que Europa tiene que imponer cosas uniformes, pero a la vez que el Estado es el que se tiene que encargar de su propio territorio. Entonces, yo creo que no es muy claro este párrafo, pero bueno, sí es importante la subsidiariedad porque ahí está la Agenda 2030, ¿no? Aquí es donde podríamos entrar. ¿Hasta qué punto Europa tiene que decir, oye, todo el mundo hace esto? Y no es cada. Pero tiene ese sentido porque hay algunos aspectos que son universales, o sea, que son de todo el planeta. O sea, el cambio climático no concierne solo en España. Por lo tanto, no puede ser España lo que quiera. Pero ¿hasta qué punto, no? Bueno, esto es difícil. No se moja. Es difícil también que la sociedad pueda mojarse mucho. Habrá el principio de precaución, ya lo conocemos, ¿no? Cuando no hay suficientes datos, pues tenemos que tomar decisiones que todo el mundo conozca y que sean lo más a lo largo de riesgos y beneficios. Conciliación del desarrollo económico y protección ambiental se desmiente aquí y después con la data sí, mucho más, que el capitalismo sea una buena manera de funcionar porque la mano invisible de Adam Smith, pues va a defender ciertos intereses, pero no los intereses ni de los pobres ni del medio ambiente. Y si habla de la internalización, que no voy a explicarlo, pero bueno, básicamente sería que la economía tiene que hacer entrar en sus costes también los costes que está haciendo, pues los costes que está revertiendo en el medio ambiente, porque esto también acaba teniendo un coste económico. Se habla de los indígenas de una manera bastante un poco a lo mejor exagerada, en el sentido que parece que los indígenas son lo que son en función de dónde viven, pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso. Lo digo porque también hay mucha crítica al indigenismo y puede ser una ideología, esto es verdad. Entonces, bueno. Pero es verdad que su relación con el ambiente puede ser inspiración, ¿eh? No, esto es sin duda. Aquí pongo un poco en qué sentido se moja en qué ámbito, en los bosques, biodiversidad, de energía, cambio climático, cómo lo vais a tener, pues lo miráis y ya está, porque no tiene mucho más. Se mete un poco en todo. En el cambio climático no se moja mucho, pero la data sí se va a mojar ya más. La data sí se posiciona directamente a favor de que el cambio climático es culpa del hombre. Aquí antes no era tan explícito, pero sí que se decía que era algo que se tenía que vigilar. Biotecnología me lo salto todo. Pero es interesante, claramente. Sí, porque al final es la aplicación de lo que se ha ido diciendo, ¿eh? El crecimiento demográfico, o sea, me encantaría decirlo, pero es que ya ha pasado la hora, ¿eh? Pero el crecimiento demográfico es el tema. O sea, todo el mundo que critica el ecologismo, que tiene, digamos, el valor de hacerlo desde el cristianismo, dice, porque claro, lo que quieren es que machacar al hombre, ¿no? Porque el hombre es el cáncer del planeta y entonces quieren que no tengamos hijos, porque si tenemos hijos, esto es una especie de virus contra el planeta. Yo estoy de acuerdo que la doctrina social de la Iglesia, en algún punto, este párrafo, yo creo que se tiene que investigar mucho más. He ido a la encíclica y no entiendo por qué, pero dice que sí que la distribución desigual del planeta, hay de la población, es un poco un obstáculo para el desarrollo sostenible, pero después dice que el desarrollo demográfico, el crecimiento no es incompatible con el desarrollo. Pero sí que habla de una política demográfica. Si tiene sentido hacer una política demográfica, pues yo no voy a decir que no, porque creo que tiene sentido. Es decir, pues puede haber política demográfica. No podemos pensar que el hombre es malo y por tanto no podemos tener hijos. Pero que haya una política demográfica no es en principio un problema per se. En todo caso, la razón por la cual, ¿no? O la finalidad con la que se persigue. Habla de la vida, del agua, como un no está en nosotros, es como si se le da más importancia al agua, en este punto 484, porque es, bueno, claro, sin agua no hay vida. Es verdad que al principio se habla de agua normal, después se habla de agua potable. O se explicita potable más tarde, que sea esto un derecho, no tiene sentido en tanto en cuanto el derecho a la vida, ¿no? Es verdad que el derecho al agua potable, entonces no habían derechos para la gente que no tenía potabilizadores hace 800 años. Bueno, no, ahora que hay agua potable, mejor que tenga todo el mundo. De aquí a que sea un derecho, bueno, es verdad que hay un salto, ¿no? Pero bueno, lo que es verdad es que no se puede tratar el agua como mercancía. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, no es, oye, hay poco agua, pues venga, vamos a pagar un poco más. No, esto se tiene que administrar como un bien público, aunque se gestione privadamente. Esto lo dice así, ¿eh? Puede gestionarse privadamente, pero como si fuera público. Entonces, ¿qué sigue? Último punto, me interesa porque va a alegrarlo todo. Esto ya no va a temas políticos o internacionales, sino a la persona. Los estilos de vida que se tienen que construir, desde la Iglesia entendemos que se basan en una actitud. No es tanto hacer esto, esto y esto, sino por qué lo hago. ¿Y por qué lo hago? Pues lo que se propone aquí es que sea siempre en las opciones de consumo de cada persona lo que yo necesito y cómo lo cubro, lo hago en función de, o sea, paralelamente o sí, como una derivación de mi búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Verdaderamente yo no estoy intentando simplemente sobrevivir o tener el máximo posible. Yo lo que vine a hacer en esta vida es encontrar el bien, la verdad y la belleza. Y mis opciones de consumo van a ser concordantes con eso, con esa búsqueda. Eso me lleva a una sobriedad personal. Esto debería llevar desde nuestra religión a una sobriedad personal, que después esto se traslada a lo social. Y por tanto dejamos de ser meros consumidores. Pasamos a eso. Espero que estéis siguiendo las diapositivas, estáis pasándolas correctamente, porque yo no me olvido, yo sabía que podía pasar. Estoy en la 4, responsabilidad común. No sé si te habéis ido pasando.
Sí,
Esto
estamos
pensaba.
en la que toca.
Bueno, vale. Esto significa que me entendéis y me podéis seguir, pero que era un riesgo que os quedáis en otras diapositivas. Vale. Ok. Pues ya está, estoy más tranquilo. No somos meros consumidores, sino que a la hora de consumir lo que hacemos es promover nuevos modelos de producción. ¿En función de qué? Pues de que sean modelos que respeten el orden de la creación, la parte ecológica, y que se satisfagan las necesidades, jolines, satisfagan las necesidades de todos. Es decir, la parte social y la parte ecológica. Como una otra vez, ¿no? Ligado, ya vemos que está siempre ligado. Y lo que nos dice es, cuando yo consumo, lo que pienso es también en el modelo que estoy produciendo, no solo pues lo que me interesa a mí. Esta actitud, simplemente esta actitud, ya va a eliminar los problemas ecológicos y va a garantizar también que se puedan. Ay, que se me acaba la batería. Que se puedan. Que se puedan afrontar los problemas que puedan aparecer a partir de ahora, ¿no? Es una actitud, no es hacer esto, esto y esto, sino que con este motor, con este criterio presente en nuestra mente, en nuestro corazón, la manera como vemos el mundo nos va a dar una resiliencia sería. Y esta actitud no puede salir del catastrofismo. De hecho, aquí yo voy a pronunciarme en contra. Dice, ¿todo dónde está? A ver, no puedo. Quisiera encontrarlo. Es el último punto. La cuestión ecológica debe ser afrontada no solo por las perspectivas catastróficas que augura la degradación ambiental actual, sino que debe traducirse, sobre todo, en una fuerte motivación para una auténtica solidaridad a dimensión mundial. O sea, aquí entiendo que dice, no solo porque pasa algo, para que no pase nada malo, por miedo, sino también motivados para hacer algo bonito. Pero es que yo diría, es que esa actitud no puede salir del catastrofismo. Y aquí sí que me pongo un poco. Yo del catastrofismo no quiero que se pueda encontrar nada. Uno tiene que ser realista. Pero del catastrofismo no va a salir una actitud que nos ayude. La actitud que nos ayuda es la de quiero colaborar con Dios a hacer un mundo bonito. Y este mundo bonito, yo me lo imagino. Bueno, claro, esto va a decir, sabrá más Dios que yo. Pero mi hombre. Hombre. Que este hombre que está haciendo naranjas al lado de mi casa, pues no pueda vivir porque las naranjas que vienen de Sudáfrica son más baratas. Pues oye, no, yo voy a darle mi voto de confianza, voy a comprarle las naranjas, aunque sea por medio euro más, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? Yo lo que quiero es ayudar a Dios a hacer lo que Él quiere de este mundo, porque también Él ha querido algo para este mundo. Y esa actitud, ¿de dónde sale? Después de una teología, y esto ya hemos hablado, ¿no? Por tanto, okay, aquí ya cerramos. La gratitud y el reconocimiento hacia lo creado no sale del nada, de la nada, sino que sale en cuanto a la relación que hemos dicho antes, ¿no? La relación con lo creado viene la relación de Dios. Entonces, en cuanto encuentro a Dios en lo creado, yo reconozco en lo creado una, bueno, agradezco, ¿no? Y reconozco, pues, un valor, digámoslo así, fácil. Por lo tanto, sin Dios la naturaleza está vacía, es materia, son protones y neutrones. Y, no, hay algo allí. Hay un, oh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama esto? Hay un propósito, esto es lo que quería decir. Hay un propósito de las cosas. Por tanto, las cosas sin Dios, digamos, diríamos, están vacías, pero si tienen un propósito que les ha puesto Dios, sí que tienen. De aquí sale la actitud que hemos dicho. De aquí. Vale, entonces, ya, eso sí, cierro. Dado sí, lo he dicho, es que es bastante continuista. ¿Podríamos analizarlo más? Sí, pero en realidad lo que hace es decir lo mismo, pero claro, mucho más extendido, se pronuncia un poco más fuerte, es más profética, pongo aquí más profética, ¿no? Palabras más fuertes, una crítica más frontal al neoliberalismo. Es verdad que la ecología, por el hecho de que la encíclica es ecológica y habla de más temas, la ecología deja de ser como la carambola de la carambola, ¿no? O sea, deja de ser como, bueno, como somos cristianos, somos buenos, entonces tenemos que amar, entonces qué, ¿okay? Y la última derivación es que además cuidamos la creación. No, esto se pone como un hiperónimo del otro. La ecología pasa a ser un aspecto mucho más interior, tiene como otro significado, entonces de aquí salen la ecología humana, la ecología. Eso se llama, ¿no? Pero la ecología integral es esto. Hay diferentes tipos de ecología, entonces es como que la palabra se ha ensanchado su significado. Por lo tanto, se le da mucho más importancia en este sentido. Eso sí que es verdad que cambia un poco, ¿eh? La encíclica es más abierta porque se dirige a todo el mundo, pero es menos influyente en ámbitos eclesiales, esto ya hemos comentado, y es más profunda en el sentido de que va a enfocar el pecado original con directamente, esto también se habla en la doctrina social, ¿eh? Pero bueno, se dice muchas veces que el pecado original ya directamente fue la ruptura del hombre con Dios, con el prójimo y con la tierra. Insistiendo en esto, se está poniendo muy en el centro el tema ecológico, porque claro, es como lo primero que pasó en la historia de la humanidad, ¿no? Que la serpiente te va a comer, ¿no? El tobillo, ¿cómo se llama? Bueno, que hay un conflicto con la naturaleza desde la creación, ¿no? Y hasta se menciona como pecados, también en la Laudato Si, citando a Bartolomé, el patriarca, destruir la diversidad, calentar el clima, por esto, porque claro, si esto es parte del vínculo. O sea, el vínculo que se rompió fue este, pues claramente lo que hoy aún estamos haciendo, poniéndonos por encima de todo lo creado, ¿no? Y dominándolo, pues se puede interpretar como pecado. Esto ha sido muy criticado, ¿eh? Pues no sé, con más o menos razón, pero sí que os diré, si no estamos hablando de pecado, tampoco me interesa. O sea, si lo que estamos haciendo en tema ecológico es como algo secundario, que bueno, para la logística, pues es importante temporalmente, pues tenemos que organizarnos y tal. Pues bueno, sí, hablámoslo, pero no es un tema central. Si vamos a ponerlo como tema central, tenemos que hablar de pecado. Si no, ya no me interesa, porque lo que pase, o sea, tiene que ser algo que tenga repercusión también en el más allá. Para mí, ¿eh? Esto ya se va a quedar como muy corto, pero para concluir, la Iglesia tiene que decir algo sobre este tema, porque es el cuerpo del mundo. Igual como San Juan Pablo II se puso mucho de moda, ¿no? En la teología del cuerpo, porque en ciertos momentos se ha platonizado el alma y el cuerpo es malo, el alma es buena. Pues un poco lo mismo. El cuerpo del mundo también. La Iglesia tiene que decir algo, seguro. Algo, eso sí, que complemente o sustituya lo que el mundo cree. Ya lo veremos, ¿no? Como mínimo complemente, pero seguramente te tiene que sustituir algunas partes. Algo que esté profundamente vinculado a la tradición. No puede ser algo que ahora de golpe vamos a creer. No, no. Claro, hay otro contexto, pero está vinculado. Los principios son los mismos. Y algo que los cristianos tienen que tomarse en serio. Hasta que no sea así, no está del todo claro. No está del todo definido. Si los cristianos, así como la moral sexual está clarísima, Y es clarísimo que el matrimonio es fundamento para una vida plena. Y esto se ve porque está, se dice y se hace, ¿no? O sea, lo dice la iglesia y lo dicen los cristianos. Hasta que no esté igual de concordante, ahí no está muy clara la cosa. O sea, que hay camino. Pero claro, no se trata de ecologizar el discurso y la conducta de la iglesia. No podemos ser ni tecnócratas, ni consumistas, ni cientificistas, pero tampoco ecologistas. El cristianismo nos tiene que hacer preguntar qué aspectos de nuestra vida no están iluminados por Cristo. Lo que hemos dicho antes, ¿eh? Entonces, sabe de discernimiento, no vamos a entrar mucho, pero más o menos lo voy a explicar con San Agustín. Es diferente una religión intramundana, donde lo que es principal, lo que es lo que el centro en torno a lo cual se ordena toda la moral, es un elemento mundano. Por ejemplo, una ideología como el feminismo es la mujer, ¿no? Para hacerlo fácil. En el ecologismo también es fácil, es la tierra. Si la tierra es el centro, entonces esto es un elemento mundano. Esto nos lleva a lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos que conseguir ya la paz en la tierra. Lo tenemos que conseguir ya ese escenario que yo me imagino que es lo bueno para que haya paz en los corazones. Entonces, esto es una religión intramundana, esto es un engaño, esto no es nuestra manera de abordar el problema. Desde el cristianismo tendríamos que hacerlo, bueno, o sea, es una religión supramundana. Todo está en torno a un misterio. Por lo tanto, hay un punto que yo no controlo. La actitud que sale de ahí no es la de tenemos que controlarlo, tenemos que controlarlo, ahí tenemos 10 años, porque de aquí a 10 años ya no va a haber más litio. No, tiene que ser de confianza en Dios. Y de sometimiento a lo que me encuentro. Oye, ahora dicen esto, aquello, pues sabrá Dios, porque estamos yendo hacia lo que yo creía que era lo contrario de lo que se tenía que hacer, ¿no? Así que lo principal es la intención, poner el corazón en el cielo y no en la tierra. Es más importante esto que lo que diga la iglesia, ¿no? Algún día a lo mejor nos pronunciamos más en contra o más a favor de ciertas cosas. Pues sí, es normal, claro que sí, yo también. Y seguro que hay muchas cosas que he dicho hoy, pues me equivoco. Pero ¿dónde está lo importante? En la intención. En por qué estoy viviendo, a qué estoy respondiendo. Y qué espero también. Porque claro, intención al final tiene que ver con lo que yo espero, y lo que yo espero en realidad viene de Dios, no viene de lo que yo pueda hacer o de lo que yo consiga con mis estrategias políticas. Por tanto, aquí sí que esto nos puede ayudar mucho, es la clave para discernir el ecologismo como ideología de, no diría ecologismo, pero sí la vertiente ecológica o la vertiente de la cura de la cuidado de la creación de la doctrina social. Esto es la clave, y a partir de aquí, otro día hacemos un foro, y sí, Agenda 2030, pues venga, vamos a ver qué podemos decir, ¿no? Pero previamente yo creo que la base era importante.
Pues muchas gracias, Pau. Ahora, si queréis hacer preguntas en el chat, podéis ir escribiendo y conforme vayan saliendo, pues las iremos leyendo. Cuando os llegue la grabación, tendréis el compendio y entonces podréis ver ya con los criterios que os ha dado Pau, pues ir leyendo todo el compendio, ¿no? Ya tenemos una pregunta. De Josep nos comenta. El mundo creado no tiene comparación alguna con el mundo que nos encontramos hoy. En mi opinión, el actual supera con creces la habilidad del que en su momento se creó. La
Muy
habitabilidad.
bien,
La
sí.
habitabilidad
Ah,
que en
claro.
su momento se creó.
Claro.
Siendo así, cabe pensar que el ecologismo, hoy imperante y nacido hace 2 días, no ha ayudado a la evolución positiva que el mundo ha tenido, gracias a Dios, desde su creación.
Bien, bien, bien. Vale. Me tocas la fibra, porque yo soy bastante tecnófobo, ¿eh? Pero voy a darte la razón. A ver, ¿dónde estaba? Había un punto aquí, ¿eh? Diapositiva 7.456. El progreso responde a la voluntad de Dios. Es justo esto es lo que has dicho tú. Y se me ocurrió ayer un ejemplo que no he dicho, pero que me gusta mucho, y esto sí que me ayudará a darte la razón. Porque Si no hubiera habido la mano del hombre y no el hombre no hubiera sido la extensión de la mano de Dios, hoy yo no podría comerme un melocotón. Ahora que es tiempo, pues me encanta comerme melocotones. Y es verdad, ¿no? Piensas, oye, y las aceitunas que hacía el bosque antes eran una mierda así pequeña, áspera y sin pulpa alguna. Gracias a Dios, el hombre ha podido sacar mucho más partido de la creación. Entonces, con ese ejemplo me ayuda a darte la razón. En otros ejemplos, a lo mejor me costaría más, pero ahí tendríamos ya que discutir, ¿no? Un móvil, por ejemplo. Pues no sé hasta qué punto nos hace más felices. Tendríamos que discutirlo.
¿Más preguntas? Bueno, mientras no sale una pregunta, aprovecho para decir que el Papa León XIV así ha puesto el nombre del león, porque como recordaréis en las primeras sesiones de este curso, León XIII fue el que fundó o creó o le dio vida a la doctrina social de la Iglesia. Antes era solo caridad, ¿no? A partir de León XIII apareció la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, el hecho de que se haya puesto León XIV seguramente quiere decir que le quiere dar importancia a la doctrina social de la Iglesia, que es lo que estamos haciendo en este curso, ¿no? Seguramente lo hará de una manera muy distinta a lo que es el Papa Francisco. Como ha comentado el Papa Francisco ha llegado mucho a las personas de fuera de la Iglesia y poco a las de dentro, y seguramente León XIV va a llegar mucho más a las de dentro, ¿no? Pero esperemos que, además, como es agustiniano, Pau también ha citado San Agustín porque también va en esta línea. Lo lógico es que la doctrina social de la Iglesia tenga un gran impulso con este Papa. Pero bueno, Dios dirá. Esto nosotros. Estoy haciendo tiempo mientras nadie hace una pregunta. ¿No hay más preguntas?
La gente tiene ganas.
¡Ah! Bueno, en algún momento se me dijo que era un curso como muy práctico, ¿no? Para hacer. Esto, bueno, está muy bien como aspiración, pero es difícil porque, claro, la doctrina social pues es esto, ¿no? El principio es este, entonces ahí cada uno, es verdad, que interpreta como quiera. Pero si a alguien también le interesa, yo soy una persona que he intentado poner en práctica todo esto en mi vida, esto me ha llevado a mis problemas, pero lo importante no es tanto lo que he hecho, sino también con qué gafas intento mirarme, ¿no? Y lo que hago, y a lo mejor me he equivocado siendo tan radical con esto, ¿no? Si a alguien le interesa, pues sí, es verdad, yo qué sé, la fruta de temporada, pues sí, me parece que es importante saber cuál es la que toca ahora, cuál es la más buena, cuál es la que tiene menos impacto y tal. A lo mejor otra me dirá, pues esto no es importante porque no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, sí, pues es interesante este debate, lo digo, porque para aspectos más prácticos, pues podéis hacer preguntas también.
Pues son casi y media, tenemos que acabar y media, faltan 3 minutos. Si no hay preguntas, pues lo dejaremos aquí. Damos unos segundos. Ah, bueno, sí, comentaros de que, como he comentado antes, la siguiente sesión, la última, será sobre la paz. En lugar de ser en julio, será en septiembre. Será el 25 de septiembre y la va a dar Xavier Garí, que es de la Universidad Internacional de Cataluña. Y se dedica justamente sobre paz y cristianismo, ¿no? Pues no hay preguntas, por tanto se supone que a nadie le ha quedado ninguna duda, o estáis esperando a leer el compendio para tenerlas después. Pues muchas gracias, Pau,
De
y
nada.
tenemos buen verano. Muchas gracias a todos.
Igualmente.
Gracias.